El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presenta Radiópolis, un espacio para conocer las propuestas culturales de la ciudad. Radiópolis, una urbe sonora que nos invita a encontrarnos con los creadores y sus creaciones junto a la periodista Antonella Esteves.
Queridas y queridos, bienvenidos a una nueva edición de Radiópolis en este jueves, en donde estamos ya, como siempre, ahí a la expectativa de lo que se trae el fin de semana. Vamos a estar hablando de cine y también de música, porque mañana en Matucana 100 se va a estar presentando nuestro invitado, Felipe Ríos, acá, Bronco Coyote. ¿Cómo estás, Felipe?
Muy bien.
Bronco, como quieras.
No, está bien, como tú prefieras, Bronco.
Bronco, porque estamos en modo preparando lo que va a ser mañana en Matucana 100. Vamos a estar escuchando parte de su trabajo y también contándoles lo que va a pasar en este concierto, en donde va a ser el lanzamiento de Nimbo EP, su más reciente trabajo, en donde además entiendo vas a tener un montón de músicos y amigos invitados.
Sí, en realidad, para ser preciso, La principal gracia de este lanzamiento es que, o sea, no un lanzamiento, este concierto es que nosotros habitualmente tocamos tres personas. Somos Macarena Campos, mi compañera en las voces, DJ Pérez y yo, y en esta oportunidad vamos a hacer más de 10 músicos en escena, así que interpretando las canciones como nunca las hemos interpretado y solo por esta vez. Entonces,
emoción, ¿eh?
Un montón de emoción. Hemos preparado algo re bonito junto a un equipo que se ha portado un 7.
Porque en general el trabajo del MC tiene que ver más con las mezclas, con las bases y con trabajar sobre eso, ¿no?
Lo más común para la gente que rapea, sí, pues rapear sobre beats que están preproducidos, y esa también es una gran pega. Pero tocar en vivo también, pues, otra sensación, otra experiencia que hay que visitar alguna vez en la carrera.
¿Y cómo has ido preparando esto? ¿Cómo ha sido la experiencia de armar este concierto?
Ha sido un trabajo de meses, pues. La primera fase fue junto a Roberto Lausen, que es el bajista en el proyecto, ocasionalmente. Estuvimos preparando, hubo que transcribir todas estas canciones.
Claro. Entonces, y transformarla, hacer el camino al revés.
Exacto.
Como que la adaptación para los músicos.
Muchas veces los beatmakers, como que producimos beats o instrumentales muy desde la oreja nomás, muy desde la intuición. Y claro, en esta oportunidad hubo que pasarlo al lenguaje de los músicos para hacerlo más gregario.
Bueno, además otra cosa interesante que tiene esta posibilidad de ver a Bronco Coyote en Matucana 100 es que es algo que quiero que hablemos después del tema, es que este es un concierto para toda la familia, si uno quiere, porque en general suele suceder que los músicos tocan en lugares más bien nocturno, muy tarde, en muchos casos después de medianoche, y es difícil como, okay, voy a ir a ver un concierto, voy a sentar, voy a llevar a mi hijo, no al niño chico, pero estoy pensando en música, especialmente tú haces un tipo de música que es muy de interés de adolescentes especialmente.
Sí, yo diría que el grueso de nuestro público en particular está más bien entre universitarios, pero sí, pues pero también hay cabros de colegio que nos escuchan, y muchas veces, como tú dices, en eventos, en locales nocturnos, no pueden asistir.
Así que esta es una súper buena posibilidad.
Sí.
Esto va a pasar mañana en Matucana 100, en el Teatro Principal, ni más ni menos. Y hasta hoy día pueden tener una preventa, así que ojo con eso. Y vamos a ir a escuchar Lumbre. ¿Qué nos cuentas de este tema?
Lumbre es el primer single de Nimbo EP, nuestra última producción que salió en noviembre pasado. Y que cuyo beat produje junto a un amigo, Elías Roca, un gran beatmaker proveniente de Chillán Viejo. Y entre los dos armamos esta atmósfera con la que yo quedé muy contento y que funciona muy bien en vivo. La respuesta es bacán.
Yep. Vamos a escuchar entonces Lumbre. Estamos con Bronco Coyote acá en Radiópolis.
Dímelo.
Esta vez me tocó ser yo, pero de una forma que no se conoció ni por mí. Antes fui un maniquí, pero nunca creí ser de mejor pedigrí. Es así como cambia uno y todo en el punto más inoportuno. Eso he visto, o acaso tú no. Todo en la era del me funas, te funo. Me uno a quien tenga una idea, o a quien la crea, o a quien la venda. Y por estar navegando ya no vea cómo se menea el agua en la batea. Acá todo bien por allá, cómo irá a estar el tiempo, Dios sabrá. Compárteme lo peor de tu diario, que si no hay nada eres mi adversario. No entiendo, soy nadie, sería lo más la luz que irradie, yeah. Dime tú si no es verdad, dime tú si no es verdad.
Dímelo.
No entiendo, soy nadie, sería lo más la luz que irradie, yeah. Dime tú si no es verdad, dime tú si no es verdad. Dime si no, 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 no. Dime si no, 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 no. Cielo viene bien, dejar de fijarse en quién te hace el amén. Yo no sé en qué están pensando esos men. Acabarán dos asientos y el andén. Ahora también yo tengo hábitos feos. Solo cocino huevo y fideos. No hablo claro, ando con rodeos. Le tengo más miedo que al miedo al deseo. Haciendo aseo pienso en lo que fui y veo que seguí siendo así. Pero a lo mejor, ojalá mejor, no sé. Aunque no santo como el niño, ni María, ni José. Oh, al andar hago mi camino inusual, igual que colorín chino. Mi padre de chico me decía chiculino, y cuando la cagaba era Giovanni Sintino. No entiendo, soy nadie, sería lo más la luz que irradie, yeah. Dime tú si no es verdad, dime tú si no es verdad.
Dímelo.
No entiendo, soy nadie, sería lo más la luz que irradie, yeah. Dime tú si no es verdad, dime tú si no es verdad. Dime si no, 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 no. Dime si no, 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 no. Dime si no, 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 no.
Continuamos y escuchábamos Lumbre de Bronco Yote, y una cosa, bueno, primero quiero detenerme en una palabra que usaste antes, también para explicarla para quienes no nos manejamos en el mundo del hip hop.
Ah, sí.
¿Qué significa un beatmaker? ¿Qué exactamente es lo que hace?
Ah, bueno, sí, a veces uno asume muchas cosas. Un beatmaker es una persona que hace instrumentales de hip hop o de otras formas de música electrónica. Pero el beat, claro, el concepto beatmaker se usa mucho, especialmente en el hip hop.
Pero eso es, ¿yo creo música original o voy tomando a partir de canciones o temas que andan por ahí dando vueltas y yo lo agarro y le saco un pedacito y lo mezclo con otra cosa? ¿Cómo funciona?
El sampleo es uno de los recursos de los beats. No es estrictamente necesario, pero es un recurso bastante común que se usa desde el comienzo del desarrollo del hip hop. Desde mi punto de vista, lo que uno termina haciendo es música original finalmente. Suena contradictorio y un poco un poco paradójico, considerando que uno toma fragmentos de temas ya existen. Pero en la medida que uno se va metiendo en esto, cada vez más uno se va especializando en el beatmaking, uno va entendiendo que claro, la oreja del músico manda mucho. Esa transformación, esa elección es muy musical también.
Bueno, ahí hay una, me acuerdo de un documental que vi hace mucho tiempo, que es sobre exactamente esa discusión, ¿quién es el dueño de los beats?
Sí, claro, hay esa discusión no va a parar nunca, sobre todo con el hip hop, que tiene ese espíritu.
Claro, y si finalmente, por todos estos temas de casos legales que se han dado, de sí, demandas, claro, en donde, bueno, después de que se usa cierta cantidad de acordes, o cierta cantidad, no es de acordes, cierta cantidad de
compases.
De compases, claro, de una canción, ya se puede decir, bueno, esta canción le está copiando esta otra. En el caso del hip hop o de la gente que trabaja con la música electrónica que hace mezcla,
claro,
es una discusión larga y compleja.
Sí, por supuesto. Es súper difícil de resolver. Porque yo creo que solamente la gente que se dedica por mucho tiempo a hacer música electrónica con sampleos se da cuenta de la complejidad que tiene. De la riqueza musical que tiene y cuánto interviene quien produce y dentro de su producción se amplía. Es complejo. Ahora,
eso también es como un trabajo original que tiene mucho que ver con la manera en que hoy día creamos cualquier cosa.
Claro.
Yo siempre le digo a mis alumnos, a ver, Salomón decía que no había nada nuevo bajo el cielo 1000 años antes de Cristo, y Salomón no tenía internet. Así que imagínate ya a estas alturas, cuando está todo accesible, o casi todo está accesible.
Claro.
Y cualquier persona que haga un trabajo creativo al mismo tiempo se está alimentando de otros. ¿Qué es lo que a ti te parece como creador, como músico, interesante cuando vas a buscar inspiración o beats o samples a otros lados?
Yo busco distintas condiciones. Uno, por ejemplo, que el sampleo haya sido utilizado pocas veces antes. Salvo algunos de mis beats que tienen algunos sampleos bastante conocidos o recurrentes, pero en general busco algo más escondido. Para refrescar los oídos y buscar nueva alternativa. Tratar de salir un poco de lo establecido, porque el hip hop suele caer mucho en cierta estética, como por ejemplo el soul y ciertas formas de rock de los 70. Hay mucho sample que se saca de ahí en el sonido hip hop habitual. Y yo trato de repente ir a otros lugares.
Sí, es interesante. Yo estuve escuchando este EP y me pareció interesante la mezcla entre jazz y, de alguna manera, música latinoamericana. Hay una cosa que está ahí como dando vuelta, como en el mood, quizás, de este proyecto, no sé.
Sí, sin duda. Yo creo que es como... Al final es como una... Es más parecido a una olla esto. No sé cuál sería la comparación más fiel, pero claro,
uno va metiendo ingredientes y según el tipo de cocción y las vueltas que le dé y los sabores que van a salir. Claro. Estamos conversando con Bron Coyote, que se presenta mañana en Matucana 100 en este concierto especial presentando Nimbo, donde va a estar con 10 músicos en escena, lo que por supuesto va a ser todo una experiencia muy interesante para ti, me imagino, también, que está como expectante de lo que va a pasar ahí en el escenario.
Sí, claro. Obviamente a esta altura ya estamos como listos, así como los jugadores listos después de un periodo de entrenamiento. Nada, realmente como que puedo decirle a la gente que se prepare para algo diferente. O sea, son las canciones que la gente conoce, pero que suenan, se sienten de otra manera. Hay arreglos que fueron hechos con mucha inspiración y mucho cariño por parte de Roberto Lausen a la cabeza, junto a otros músicos que fueron colaborando en ese proceso. Es bien especial, realmente. Muchos me lo habían dicho antes, como por mucho tiempo me habían dicho, ¿te gustaría pasar tus beats a banda en alguna oportunidad? Como que es una idea que había salido y había sido sugerida.
De una década de carrera está bueno hacerlo ya.
Sí, pues está bueno hacerlo una vez. A mí me gustan los formatos chicos, me gusta como llenar el espacio del escenario con pocos músicos en general, así como es lo que yo planeo hacer de aquí para adelante.
Pero hay que pasar por este lugar,
por supuesto.
Estamos con Bron Coyote acá en Radiópolis y ahora vamos a ir a escuchar Salmo. ¿Qué nos quieres contar sobre esta canción?
Es una canción que habla de una cierta incomodidad con uno mismo, que es como un tema de que se reitera, yo creo, en mis canciones o en mis letras. Incomodidad respecto a mi propia rectitud, a mi forma de proceder, a mi comunicación con los demás, sobre todo. Y no sé, cuando
es
autorreflexiva, y cuando uno se pone autorreflexivo, a veces se encuentra con más personas. Cuando uno se va para adentro, termina comunicándose,
claro,
con más gente.
Porque a mucha gente le pasa lo mismo.
Sí.
Estamos con Bron Coyote, vamos a escuchar Salmo acá en Radiópolis.
El mismo amigo, un tanto canalla, que solo termina su berrinche en la playa. En la quincena de febrero es la escena en que doy perdón a quien no quiero. De palabra que se quiebra en pedazo, con alguien de antes queda en lazo. Quedo arriba jugando carioca, maldita escala sucia, es tan idiota. Yo me rindo, mejor acuesto. No es amague, toma mi puesto. Menos mal que todo termina. Mira el mazo, bota esa cuina. Ten piedad de mí, ten piedad. Ten piedad de mí, ten piedad. Ten piedad de mí, ten piedad. Nadie se la puede con la verdad.
No sé de aquí ni allá, de aquí allá. Ni lo lamento ya. No da, no da. Cuando me vista de enero, Roma entera va a
Salmo. Estamos con Bronco Coyote, que se presenta mañana en el escenario principal de Matucana 100. Entradas todavía están a la venta, y hoy día todavía pueden alcanzar la preventa 2, porque es hasta hoy 5 de julio. Bronco, quería preguntarte también una cosa que me llamó la atención de tu trabajo, es que tú eres profesor.
Sí.
¿Cómo se alimenta una cosa de la otra?
Un montón. Bueno, la verdad es que yo no, como que soy profe, no ejerzo en aula desde hace un par de años. Tuve que decidirme en un momento con mucha dificultad por el camino de la música, pero por mucho tiempo estuve haciendo las cosas paralelamente, y ese paralelo que por el que tú me preguntas lo he hecho como por mucho tiempo. Yo creo que en la sala de clase, lo que pasa en la sala de clase es en cierta forma una puesta en escena. No es que uno sea un personaje propiamente tal, porque no es ficción completamente. Yo soy profesor de media.
Ya, y en, o sea, adolescentes.
Claro, la última etapa eran adolescentes, así como de, no sé, ponte tu octavo, primero medio.
Qué difícil.
Claro.
Yo en clase universitaria me parece muy difícil. Mientras más chicos me parece que debe ser más difícil.
Sí, yo también lo creo siendo profe media. No sé, es como que uno tiene, se tiene que poner una disposición.
Hay un ejercicio performático, sin duda.
Claro, porque hay una, igual como arriba de un escenario o similar, hay una, no es solamente una cosa de que el artista está ahí y es un intocable y los demás están observando, sino que se tiene que buscar una comunicación, claro. Se tiene a través de la actitud en relación con el conocimiento o con la música, en el caso del trabajo aquí, musical.
En este caso, tú eres el que tiene que, en ambos casos, generar la interacción. Tú tienes que seducir al otro para que se involucre.
Exacto. Y, claro, una diferencia es que, bueno, como profe, normalmente estoy Yo soy el único delante, digamos, como haciendo, incentivando a las personas que están enfrente. Y en el escenario estoy acompañado de un equipo. Hay un lenguaje que se está creando. Y hay un lenguaje figurado también, lo que sucede con la música.
Yo me imagino que en ambos casos uno puede preparar la clase o preparar el concierto, el show que vas a hacer, pero luego lo que está pasando ahí siempre es único.
Sí, sí. O sea, claro, lo que hay que hacer siempre es prepararlo lo más posible. En ese sentido a mí me gusta hacer lo más Mateo que puedo. Pero claro, llega ese momento y es como vitalidad 100%, ¿cachai? Como que estáis ahí en el momento, para en el presente, para que las cosas funcionen como tienen que funcionar.
¿No te pasó también que al estar tan vinculado con gente joven frente a sus inquietudes? Porque estoy pensando que el hip hop ha sido un lenguaje de gente joven.
Sí.
Ha sido un lenguaje de disidencia, de rebeldía, en muchos casos ha sido un lenguaje que ha estado marcado por una historia política desde su origen. Sí. También. Y al estar constantemente con gente joven, era... había mayores posibilidades de ir tomando también esas inquietudes y esas preguntas que vienen especialmente en la adolescencia.
Claro.
No lo habías pensado, te pillé.
No, es que la verdad, bueno, para mí las letras han ido surgiendo en las distintas etapas de mi vida. Y cuando empecé a escribir yo era adolescente. Luego me empecé a desarrollar ya cuando estaba más en la U, cuando estaba más cabro, digamos. Y hay una forma de escribir, una forma de enfrentarse a la propia personalidad y a los propios problemas que... Claro, y que sumado al formato también de rapear, conecta mejor con las personas más jóvenes.
¿Verdad?
Y bueno, y ciertamente mi experiencia como profe yo creo que ha alimentado también la escritura, ¿cachai? Como que me ha permitido conectarme con generaciones más nuevas, ¿cachai? Yo tengo 38, y no sé, creo que he conocido un poco mejor cómo piensan personas de las nuevas generaciones por el hecho de estar en...
Es una de las razones por las que uno hace clase, por lo menos a mí me pasa.
¿Sí?
Como seguir conectado, seguir creciendo, ser desafiado.
Exacto.
Y no quedarte en el lugar tan cómodo que de alguna manera puede ser la adultez. Es decir, ya tengo certezas, ya sé cómo funciona la cosa. Mm. Estar constantemente sometido a las preguntas yo creo que nos hace bien.
Toda la razón. Y a uno le a veces cuestan esos cambios. La sala de clases es justamente un proceso de confrontación de las realidades que finalmente da una síntesis que es súper completa y verdadera, por lo menos en mi experiencia.
Bueno, si ustedes quieren ver cuál es el resultado de todo este proceso, recuerden que Bronco Coyote se presenta mañana en Matucana 100. Esto va a ser a las 20 horas, así que todos y todas invitados. Gracias, Bronco Coyote, por venir a vernos acá a Radio Polis.
Muchas gracias por la invitación.
Nosotros vamos a dar una pequeña pausa y ya regresamos con más. Estamos de regreso después de esa pequeña pausa acá en Radiópolis y pronto vamos a estar conversando con Francisco Venegas, el director de programación de la Cineteca Nacional de Chile, porque durante el mes de julio tienen una cantidad de cosas pasando: una muestra del Festival de Cine Andino de Jujuy, una muestra de cine espiritual que están desarrollando con el Guete, tres muestras de cine familiar para los padres y apoderados que están preocupados qué hacer con los niños y niñas durante estas vacaciones de invierno. Aquí tienen un montón de opciones, y también una muestra de películas chilenas premiadas. Todo eso va a estar en la Cineteca Nacional durante este mes de julio, y en un ratito Francisco Venegas, el director de programación de esta notable institución, nos va a contar al respecto, pero antes vamos a escuchar a Eric Clapton con Leila.
Do and you get lonely. Nobody's waiting by
Continuamos en Radiópolis y ahora hacemos contacto con un amigo de la casa, porque ustedes saben que acá en Radiópolis queremos mucho al equipo que moviliza la Cineteca Nacional de Chile, y por supuesto sabemos que durante este mes tienen una programación especial pensando en las vacaciones de invierno, pensando también en una muy interesante muestra que están haciendo con triunfadoras del cine chileno. Estamos con Francisco Venegas, programador de la Cineteca Nacional, al otro lado del teléfono. Francisco, ¿cómo estás?
Bien, ¿y tú, Antonella?
Muy bien. ¿Cómo le trata el invierno?
Bien, todo bien. Aquí en Cineteca tenemos estufita.
Ah, muy bien. Porque hay que decir, explicar a la gente que la Cineteca tiene un como una doble casa, ¿cierto?
Claro.
Las salas de la Cineteca están ahí en el Centro Cultural Palacio de la Moneda, pero la casa de la Cineteca está en Ñuñoa, en una hermosa casa en donde además está la memoria audiovisual de nuestro país.
Claro, casa que era antiguamente Rochette, el castillo del juguete.
Ah, eso explica el espíritu lúdico del equipo de la Cineteca. Bueno, Pancho, yo adelantaba un poquito respecto a lo que va a estar pasando durante este mes de julio. Como decía, hay un ciclo de cine infantil y también una muestra interesante de cine nacional. Cuéntanos.
Sí, mira, tenemos ahora de vacaciones de invierno, que son bien extensas, suerte para todos los estudiantes. Así que vamos a comenzar nuestro... Tenemos tres muestras que son para público infantil y familiar. La primera es que tenemos Lluvia de Monos, gracias a los amigos del Festival Chile Monos, donde vamos a exhibir cuatro películas entre el 14 y el 17 de julio. Después tenemos un ciclo que se llama de cine infantil y familiar iberoamericano, gracias a la embajada, agregadurías culturales de la embajada de Iberoamérica. Nos proporcionaron material ahí latinoamericano, que también es difícil de ver, que es con temáticas infantiles y familiares. Y por último, tenemos un pequeño ciclo de tres películas que vamos a exhibir en 35 milímetros de cine chileno, que son películas que están en nuestro archivo, que son Ogú y Mampato en Rapa Nui, Papelucho y el Marciano, y Selkirk, el verdadero Robinson Crusoe.
Hay que decir ahí que son los tres largometrajes que ha producido la animación chilena para cine, lo que es una tremenda posibilidad poder verlas en 35 y ahí en la Cineteca Nacional.
Y además, todo esto, los tres ciclos son totalmente gratuitos, son a las 3 de la tarde, excepto el de película en 35, que va a las 6 y cuarto. No sé, la idea es que puedan ir como público de variadas edades a ver estas películas, porque es interesante y verlas en 35 milímetros. Somos, creo yo, que la única sala que tenemos en 35 funcionando, quizás la Católica, pero eso está re interesante, como darle un ojo al archivo de la Cineteca.
Bueno, voy a recapitular con mayor detalle porque estamos conversando con Francisco Venegas, el director de programación de la Cineteca Nacional de Chile, porque para todos los papis, para todas las padrinos y madrinas, hermanos mayores y todos los que están diciendo, cielos, ¿qué haré con el cabro chico o la cabra chica durante estos días? Bueno, la buena noticia es que la Cineteca Nacional entonces tiene estos tres ciclos de cine familiar, absolutamente gratis, entre el 14 y el 17 de julio a las 3 de la tarde. Van a ver cortometrajes ganadores de la versión de este año de Chile Monos, claro, además de dos largometrajes: Pestronauta, de Cecilia Catún, de Kiko Mistorigo y Rodrigo Eva, una producción brasileña, y Ethel y Ernest, que yo me la perdí, así que es una tremenda noticia de alegría para mí, porque todavía podría ver este muy premiado documental, o sea, perdón, película de animación inglesa, que es desde el 2017, sobre esta historia de amor entre una pareja londinense durante los años 40, basada en la novela gráfica de Raymond Briggs. Eso es Lluvia de Monos, del 14 al 17, a las 15 horas. Y es gratis. Sí.
Y bueno, después el de Iberoamericanos, entre el 18 y el 29 de julio, y pueden encontrar ahí el detalle, la programación, cuáles son las películas y de los países iberoamericanos de donde viene, en la página de Cineteca Nacional.
Cinetecanacional.cl. Solo quiero aprovechar de decir que la selección está buenísima. Son películas premiadas como Atrapa la Bandera, una película que fue ganadora del premio Platino a Mejor Animación. También está la ganadora del Festival Internacional de Cine Independiente de Buenos Aires del 2013, Anina. Entre las películas que van a estar presentes, que también son gratuitas y también son a las 3 de la tarde entre el 18 y el 29, son 7 claro. largometrajes ahí. Y luego, como tú decías, 27, 28 y 29 a las 6 y cuarto de la tarde van a estar estos tres largometrajes chilenos de animación: Ogui Mampato en Rapa Nui, Papelucho y el Marciano, y Selkirk, el verdadero Robinson Crusoe. Así que ahí tienen tres ciclos gratuitos para los niños. Sí. Y ahora,
y ahora, para los más grandes.
Para los más grandes.
Tenemos una muestra que organizamos, también aprovechando que hay como universitarios que están con tiempo libre, o para los papás también que mandan a su hijo a pasar las vacaciones a otro lado. Organizamos esta muestra que es de Triunfos del Cine Chileno, que es un poco parte de nuestro archivo, parte de con la gente que trabajamos de distribuidora de diferentes productora, y armamos esta muestra que son 11 películas chilenas, donde incluimos un documental que es El Botón de Nácar y que se extiende entre el 5 y el 16 de julio a las 8:15 en la sala de cine. Y ahí vamos como en temporalidad desde Ardiente Paciencia hasta Una Mujer Fantástica.
Ahora, está súper bueno porque también son películas que estoy pensando en mis estudiantes de cine, por ejemplo, que ellos, claro, pueden ver desde el archivo audiovisual de la Cineteca Nacional en muchos casos,
claro,
pero la posibilidad de verla en pantalla grande, cómo corresponde, cómo se debe escuchar también, esto también además para ir en contra de que se decía, ¿te acuerdas? Que en los 80 y todavía los 90 se decía que las películas chilenas sonaban mal.
Exacto.
Y no se consideraba,
claro, las salas de cine más que de las películas.
Exactamente, como en las salas de cine veíamos películas en inglés, no nos enterábamos que sonaban mal y creíamos que eso solo pasaba con las chilenas, pero tenía que ver con las salas y no con las películas, y esta es una posibilidad. Esto parte con Ardiente Paciencia, una película de Antonio Skármeta del 83, la que inspiró la famosa producción estadounidense Il Postino. Luego va La Luna en el Espejo, de Silvio Cayosi, que recordemos ganó Mejor Actriz en el Festival de Venecia. La Frontera, de Ricardo Larraín, que ganó Mejor Actriz en Berlín. Taxi para Tres, que ganó la Concha de Oro en España. La Nana, que ganó en Sundance. La Vida de los Peces, que ganó el Goya. Corrígeme porque estoy sacando memoria, Pancho. Gloria de Sebastián Lelio, que como saben fue vencedora en muchos premios, pero entre ellos el Oso de Oro Mejor Actriz para Pali García en Berlín, El Botón de Nácar de Patricio Guzmán, El Club y bueno, Una Mujer Fantástica, que ya saben la cantidad de premios que tienen.
Sí, lo que hicimos ahora con esa programación fue invertirla, comenzar con Una Mujer Fantástica y terminar con Ardiente Paciencia.
Perfecto, o sea, vamos viajando en el tiempo hacia atrás.
Claro, exactamente, vamos de lo más como un currículum, digamos. Nuestro currículum de los ganadores.
Ahora, está bonito porque además, como decía, es una posibilidad de ver en pantalla grande películas chilenas que han sido fundamentales para el actual momento del cine chileno, que se puede compartir, además que pueden ir distintas generaciones. Yo creo que especialmente ver películas de los 80 y de los 90 puede dar para muchas conversaciones respecto a lo que hemos sido y a lo que somos, ¿no?
Exacto. Y claro, además, como tú decías, es complejo también ver algunas películas que han salido hace poco de cartelera y que o que salieron ya hace un año y uno ya no encuentra dónde verlas, cómo verlas, y esto también es una buena oportunidad para ver películas como La Nana, que es más difícil verla, o La Vida de los Peces, que quedan un periodo ahí entre medio que es como de difícil acceso a las películas.
Además son todas películas que vale mucho la pena verlas en pantalla grande. Por supuesto uno agradece la existencia del Archivo Audiovisual de la Cineteca Nacional y de otras instituciones, pero no hay... Estas películas fueron pensadas para verse en pantalla grande, todas estas. De ahí sus reconocimientos internacionales, entonces vale muchísimo la pena ir a darle una vuelta. Eso es desde el 5 de julio, o sea, esto parte hoy a las 20:15, así que pueden llegar hoy día a ver Una Mujer Fantástica. Y es hasta el 16, hay solo una función por película, así que si no van hoy, el día de la película, perdieron.
Exacto. Que aprovechen y lleguen a ver las películas.
Excelente. Oye, pero además, como si eso fuera poco, tienen estrenos nacionales. De hecho, estuvimos hablando esta semana con uno de los directores de Il Siciliano.
Claro, tenemos el Siciliano, que comenzamos también desde 5 de julio y hasta el 1 de agosto, con esta película dirigida por tres directores, por la Carola Adriasola, el José Luis Sepúlveda y Claudio Pizarro, que nos muestra un poco la vida casi actual que estaba llevando el señor Abate, el de las pelucas.
Es claro, exactamente, sus últimos meses de vida hasta su
vida, digamos.
Sí, es todo un personaje. Es una experiencia ver el Siciliano, vamos a decirlo así. Luego está Cantalao, que llega el 13 de julio, ¿no?
Claro, el 13 de julio llega Cantalao, de Diego del Pozo, que fue productor de este documental Escapes de Gas. Siguiendo un poco la línea de esta historia, donde nos relatan con mucho archivo audiovisual. En este caso nos relatan el proyecto que tenía Pablo Neruda, de este refugio para científicos, poetas y artistas en el litoral, y nos relata un poco la construcción del espacio, de qué se iba a tratar este proyecto que nunca se llevó, nunca se ejecutó. Y vamos a tener funciones con ellos entre el 13 y fin de julio, hasta el 31 de julio.
Perfecto, así que para quienes los fans de Neruda no se lo pueden perder, los interesados en la arquitectura y en la memoria tienen ahí un buen documental. También está En Tránsito, de Constanza Gallardo, que está en cartelera hasta el 18.
Claro, y nos extendimos con En Tránsito.
Ah, vamos, bueno,
desde inicio de julio y hasta el 31 de julio.
Ah, o sea, tienen todo el mes para verla.
Todo el mes para verla.
Probablemente
a las 8:30 en Cineteca.
Quienes no han ido a Cineteca y nos escuchan a ti y a mí, Francisco Venegas, director de programación de la Cineteca Nacional, hablando de todas estas películas, dicen, ¿pero dónde caben todas estas películas? La Cineteca tiene dos salas.
Tenemos dos salas.
Así que para que no se pierdan.
Vamos acomodando en una o en otra.
Exactamente. Oye, y hay otra muestra más que tiene que ver con el Goethe.
Claro, tenemos un ciclo con el Goethe que se llama Inspiraciones Divinas, que son momentos de iluminación, ya sea religiosa o de vida. Y claro, tenemos funciones los lunes y los martes a las 5 de la tarde en el microcine, que es nuestra sala más pequeña, también con funciones gratuitas. Y viene re interesante porque hay tres documentales de Herzog que vamos a estar exhibiendo ahí, y siempre es un agrado poder ir a verlos a la sala.
O sea, claro, hay nombres importantes, hay películas de Herzog, de Wim Wenders, de Volker Schlondorf, y como si todo lo anterior fuera poco, y hay que decir, eso, lo del Goethe va martes y jueves a las 5 de la tarde gratis en el microcine.
Viene una entremedio que es una coproducción, y que también son películas que cuestan de ver, las de Carlos Reigadas, que es Luz Silenciosa, que va el 23 de julio, que apareció como ahí entremedio y siempre...
Bueno, tiene sentido igual.
Sí.
O sea, no es una película alemana, pero es una película mexicana, pero además Luz Silenciosa es una película muy influyente para el cine latinoamericano contemporáneo, así que habría que verla.
Sí.
Y hablando de cine latinoamericano, además en la Cineteca, durante este mes, entre el 17 y el 24, está la Semana de Cine Andino.
Claro, que es como una especie de spin-off del Festival de Cine en la Altura, que se hace en Argentina, y que hace luego una ruta por todos los países que estamos ahí como apoyados en la cordillera, y que llega este año de vuelta por segunda vez ya en Cineteca entre el 17 y el 24 de julio. Y claro, vamos a tener películas de Perú, de Argentina, Bolivia, Chile, Colombia. Y vamos a partir esta muestra con Mala Junta, que fue la ganadora del festival reciente de Argentina.
Ahora, hay que decir, para mí Mala Junta es la mejor película del año pasado, así que claramente la mejor película chilena de 2017, así que si no la vieron, el 17 de julio, háganse un tiempo y háganse el favor de verme a la Junta y en la Cineteca Nacional. Francisco Venegas, director de programación de la Cineteca Nacional, muchas gracias por hablar con Radiopolis.
No, muchas gracias a usted y esperamos la visita de todos en nuestra sala y las diferentes actividades que vamos teniendo.
Excelente, que estén muy bien. Un abrazo.
Igual. Chao.
Ahora vamos a ir con un poquito de música. Vamos a escuchar al argentino Gustavo Cerati con Siempre Soy. Muchísimas gracias a ustedes por dejarnos acompañar su tarde de jueves. Abríguense, pero que el invierno no los deje inmovilizados en la casa porque hay tantas cosas que hacer. Ya les dijimos, música, teatro, cine, plástica, siempre hay cosas pasando en nuestra urbe y por eso Radiopolis los tiene bastante informados al respecto. Nosotros nos despedimos, hasta la próxima semana, que estén muy bien, chao.
La urbe sonora cierra sus puertas por esta vez. Radiópolis regresará muy pronto con más de las artes y la cultura de nuestra ciudad.